casi las 8:06 ahora en todo el país. Vamos a repetir, Mari, cómo está afuera, para el que está saliendo.
22 grados es la temperatura en este momento, 91% la humedad, 1.008 hectopascales la presión. La máxima que nos espera para hoy viernes es de 31 grados, un día que va a estar parcialmente nublado, y a partir de la noche, la madrugada de mañana sábado, van a aparecer las tormentas que van a estar en Rosario hasta el domingo.
Bueno, un tema que siempre es polémico, discutido, que lleva años en discusión. La Unión Cívica Radical presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que la eutanasia sea legal en Argentina. Los uruguayos hace ya un tiempo que aprobaron esto. Vamos a charlar con Florencia Salgueiro, que es referente de la Fundación Empatía Uruguay, que ella apoya la ley de eutanasia. Florencia, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, contanos cómo es el caso de Uruguay. A ver, en función, ¿cuándo se aprobó? ¿Cómo se llevó adelante? ¿Cuántos años llevó la discusión? ¿Y sobre qué enfermedades se termina aprobando la ley?
Bueno, la ley de eutanasia se aprobó el 15 de octubre de este año, así que tiene menos de un mes de aprobada. Aún le falta para poder ser aplicada lo que nosotros le llamamos el decreto reglamentario, que es lo último que convierte realmente a los detalles técnicos y eso como en realidad. Pero este ha sido un proceso largo. Empezó en 2020 la discusión en Uruguay y esto básicamente se aprueba en un segundo periodo legislativo, en el primero, que fue de 2020 a 2025, a pesar de que había llegado a ser aprobado por la Cámara de Diputados, se estancó la discusión porque había una mayoría en la Comisión de Salud del Senado que la trancó para que no saliese de ahí, lo cual a nosotros nos frustró mucho porque, entendemos que hay personas que están esperando por esta ley. Entonces, bueno, desde 2020, la pandemia, esa esperanza en 2022 con la media sanción en diputados, después la frustración de que se trancase, y ahora en marzo de este año, cuando abre el nuevo periodo legislativo en Uruguay, se presenta de nuevo este proyecto que había tenido media sanción, pero se había archivado en el periodo anterior. Así que ahí se discutió en la Comisión de Salud de Diputados, se aprueba en la Cámara de Diputados en agosto, y ahora en octubre, después de que lo tratase también la Cámara de Salud del Senado, se aprobó, y se aprobó con unas mayorías bastante amplias, casi 2/3 de los legisladores en ambas cámaras, así que en ese sentido estamos bastante contentos. Y con respecto al contenido de la ley, dale, lo que plantea es que si una persona tiene una enfermedad incurable, irreversible, que le está generando sufrimientos insoportables, y esa enfermedad o es absolutamente gravísima y le está deteriorando su calidad de vida de una manera absoluta, o está ya en una etapa terminal, bueno, esa persona, si es adulta y está en un estado de salud mental adecuado, está psíquicamente apta para decidir por sí misma, puede solicitar la eutanasia.
Te pregunto, Florencia, ¿en qué países, qué país lo logró lo llevar adelante y funciona la eutanasia a la perfección? ¿Cuáles son los países modelos a seguir en eso?
Mira, para nosotros el país modelo, y de hecho un país con el que intercambiamos mucho, es Países Bajos, ¿sí? Holanda, como le dice la gente, que tienen una ley desde 2002, ¿sí? Así que hace ya un tiempo que están en esto y que tenían mucha experiencia acumulada de cómo hacer los procedimientos, cómo controlar, cómo llevar básicamente los casos complicados, y todo esto no solo lo hacen muy bien, sino que publican sus informes anuales en muchos idiomas, entre otros el español, así que pudimos acceder a un montón de información de ellos. Pero eso también, desde más o menos el mismo tiempo, existe en Bélgica, en Luxemburgo, de una manera más reciente también en España, que aprobó su ley en 2021, y un dato que no tanta gente sabe, en Colombia no tienen una ley, pero está despenalizado por una sentencia de la Corte Constitucional. Así que si bien la aplicación no es perfecta, porque muchas veces tienen que ir como hacer litigio, hacer juicios contra el Estado para que garantice, justamente por el hecho de que no hay una ley, ellos sí tienen bastantes casos anuales y ya tienen todo como una serie de normativas asociadas a esa sentencia, y de hecho en Colombia se hacen eutanasias actualmente.
Te lo pregunto para ver si lo tenés ahí a mano. Llévalo a números al tema, ¿no? Vos decís Holanda, por ejemplo, que es un país modelo con la ley de eutanasia. ¿En cuántos casos se aplica? Porque por ahí uno habla de grandes números y no son tantos o son pocos los casos.
Mira, en Holanda, que si no me equivoco tiene una población aproximadamente comparable con la Argentina, creo que están alrededor de los 40 y algo de millones, creo que del último año habían sido 3.000 casos, ¿sí? Y esto con 20 años de trayectoria y con una ley que acepta cosas que la ley uruguaya todavía no acepta, ¿sí? Pero sí, 3.000 casos al año. Por ejemplo, nosotros habíamos visto también el caso de Galicia, que tiene una población comparable con Uruguay, y en los primeros 2 años de aplicación de la ley había habido 77 eutanasias, ¿sí? No estamos hablando de hordas de personas solicitando la eutanasia, ni mucho menos.
A ver, ahí quería ir. ¿Y los opositores o el que dice, no, mira, nosotros no votamos a favor? En general, ¿en qué se paran? ¿Desde qué lugar se paran?
Mira, hay como 3 grupos de opositores, creo yo, en este proceso que hemos conocido a lo largo de los años. Primero, hay gente que discute como las garantías del proceso, porque estamos todos de acuerdo que la eutanasia no tiene que ser para cualquier persona, sino para casos delimitados, ¿no? Los que te decía más temprano, y que para controlar que sea solo para esas personas y no para cualquier persona, la ley uruguaya establece que tienen que ser 2 médicos, en el caso que el segundo no esté de acuerdo con el primero se llama una junta médica, hay un periodo de espera, hay testigos, hay como toda una serie de salvaguardas para chequear que no se pase ningún caso que no corresponde. Por ejemplo, que no sea una enfermedad que no esté terminal, o una enfermedad que no sea tan grave, o una persona que no está apta psíquicamente, sino que está tomando la decisión en un estado alterado, ¿no? Entonces hay personas a las que esas garantías las discuten y dicen que no le parecen suficientes, que agregaría un psicólogo, un trabajador social, un juez, o sea, como cuestiones que eso es como parte de la deliberación democrática y está todo bien, ¿sí? El set de garantías que se da a sí mismo el Estado uruguayo puede que sea discutible o haya gente a la que le gustaría que haya más que gente que le gustaría que haya menos.
Imagino, pero después yo soy un tipo católico, digo, ¿qué postura, por ejemplo, tiene el Vaticano sobre esto? Si alguna vez se habló del tema.
Y bueno, eso fue muy evidente que fue la razón más grande de la oposición en Uruguay, tuvo que ver con cuestiones religiosas. Igual ahí nosotros siempre distinguimos entre como la posición de la Conferencia Episcopal Uruguaya, o sea, de las autoridades eclesiásticas, de la posición de los creyentes, porque cuando se hicieron encuestas en Uruguay, por ejemplo, había una encuesta que decía que el 83% de las personas que se identifican como católicas en Uruguay eran favorables a la legalización de la eutanasia, ¿no? Entonces ahí tenías claramente un desfasaje entre lo que decía nuestro cardenal Sturla y lo que las personas decían. O en pensar, tal vez yo no lo quiero para mí, yo porque soy creyente nunca lo pediría, pero entiendo que si un médico quiere hacer caso a la solicitud de un paciente, ninguno de ellos debería ir en cana.
Florencia, todo esto, vos sos parte de la fundación, esto parte de tu origen vinculado a esto, es por una cuestión personal, una historia personal.
Sí, efectivamente. Yo me acerqué un poco a la campaña porque acompañé en la enfermedad y en la muerte de mi padre, que murió de ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que es incurable, que es neurodegenerativa y que lo que va haciendo es que las neuronas motoras, que son las que les dan las órdenes a los músculos de que actúen, van dejando de funcionar de a poco. Así que una vez que te la diagnostican, en general la esperanza de vida, aunque con excepciones, es de entre 3 y 5 años, y sabes que te vas a morir de eso. Y en el caso de mi padre, además, él ya conocía cómo funciona esa enfermedad porque de eso murió mi abuelo y uno de mis tíos. Y entonces él ya sabía qué era lo que la medicina tenía para ofrecer y ya sabía que no había escapatoria, ¿no? Y a pesar de eso, luchó durante bastantes años por ir adaptándose, usando primero, no sé, un bastón, después un andador, después una silla de ruedas, adaptándose a las dificultades de vestirse solo, bañarse solo, comer solo, agarrar una lapicera, ¿no? Hasta que, sobre todo cuando tuvo síntomas respiratorios, cuando ya no podía, por ejemplo, toser porque no tenía fuerza para hacerlo, ahí fue cuando tuvo cuidados paliativos, y esos cuidados paliativos estuvieron muy buenos, pero en un momento ya él no soportaba la situación en la que estaba viviendo, y fue después de 3 años de enfermedad que dijo: yo me quiero morir, hasta acá llegué, yo sé lo que viene para adelante, no me interesa, yo lo que estoy viviendo no es vida, es sufrimiento, porque sufro cuando estoy despierto, sufro cuando estoy durmiendo, no hay ningún momento donde yo le esté pasando bien, y me quiero morir. Y bueno, y eso se lo transmitió a los médicos, que le dijeron: señor, eso en Uruguay es ilegal, nosotros no vamos a adelantar su muerte, lo vamos a sedar cuando llegue el momento, pero ese momento entendemos que todavía no llegó. Y bueno, eso fue muy injusto, siento yo que no tuvo ningún sentido. O sea, ellos, los médicos, sabían que mi padre no le quedaba mucho a mi vida, mi padre también lo sabía, y alargar innecesariamente ese sufrimiento en contra de la voluntad de mi padre, cuando la situación era tan desesperada, porque no era que mi padre, no sé, le dolía un dedo el pie, era que estaba en una situación gravísima. Bueno, la verdad es que fue muy frustrante para toda la familia esa impotencia, yo me la voy a llevar conmigo para siempre. Así que cuando se planteó un poco la posibilidad de apoyar esto, dije: bueno, cuenten conmigo. O sea, en memoria de mi padre, cuenten conmigo.
¿Se comunicó alguien con vos o con gente de la fundación desde Argentina? Porque ahora la gente del radicalismo presenta un proyecto en la Cámara de Diputados para copiar un poco el modelo uruguayo. ¿Lo llamaron para preguntarle cómo lo habían trabajado y demás?
No, a nosotros no, pero capaz que llamaron a los legisladores, capaz que fue más partido político a partido político el contacto, porque de hecho el primer proyecto de eutanasia, el que se presentó en 2020, lo presentó un legislador del Partido Colorado, que en Uruguay sería más o menos el equivalente ideológico histórico al radicalismo, así que tal vez fueron por ahí y no por la parte de la sociedad civil, pero bueno, ojalá que podamos poner nuestra experiencia al servicio de que en Argentina también pueda haber una ley.
Florencia, gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes y un abrazo muy grande a toda la gente de Rosario.
Dale, que estés bien. Florencia Salgueiro, referente de la Fundación Empatía Uruguay, que apoyó, trabajó sobre la ley de eutanasia en Uruguay.